buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a la Universidad de Guadalajara a través de los Centros Universitarios de Ciencias Exactas e Ingenierías, del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias, así como el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Les agradecen su presencia esta mañana del miércoles 8 de mayo en esta rueda de prensa en la que conoceremos los diversos impactos por las altas temperaturas en Jalisco y en la zona metropolitana de Guadalajara. En esta mesa nos hacen favor de acompañar el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología del CUSEI. Muy buenos días. Es un gusto saludar al doctor Arturo Curiel Ballesteros, investigador del Instituto del Medio Ambiente y Comunidades Humanas del CUDBA. Muy buenos días. Y saludamos también con mucho gusto al doctor Miguel Ángel Buenrostro, profesor del Departamento de Clínicas Médicas del CUCS, así como al doctor Guillermo Janowski Reyes, profesor del Departamento de Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil, también del CUCS. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez.
Sí, muy buenos días. Bueno, creo que sí hay una preocupación por parte de la sociedad y obviamente por ustedes los medios acerca de qué es lo que está sucediendo pues en la ciudad con esta ola de calor que se está manifestando durante los últimos días. Y pues básicamente yo quisiera platicarles un poquito de cuáles son las expectativas que se tienen de aquí a lo que es el mes de mayo, junio y julio. Y posteriormente pues ver también, aparte de las temperaturas, cómo la radiación ultravioleta pues está afectando de alguna manera a la población de la zona metropolitana. Y finalmente pues también la contaminación atmosférica, que está muy relacionada con estos otros dos fenómenos. Entonces, básicamente pues nosotros sabemos que las temperaturas están reguladas en nuestra región por un evento que se llama el evento El Niño. Ya sea que se presente el evento El Niño o el evento La Niña, pues de eso va a depender las temperaturas, la precipitación y muchas otras variables meteorológicas. En este caso, pues aquí lo que les está mostrando este mapa son las condiciones precisamente del Niño, que es el que se está fortaleciendo durante los últimos meses. El año pasado teníamos expectativas de Niña, pero por ahí a finales del año pasado pues empezó a ir a la zona neutra y posteriormente pues empezamos a entrar a una fase de Niño débil, y es la que estamos viviendo hoy en día. Ahí abajo pueden ver una gráfica donde se muestra básicamente en azul los meses en los cuales hemos tenido diferencia de temperatura en el Pacífico Ecuatorial, que es negativa y que eso produce una Niña, mientras que los rojos pues básicamente son diferencias de temperatura positivas y que es lo que nos provoca el Niño. 2018, si ustedes lo ven ahí, enero, febrero, marzo, que es hasta donde se ha hecho el análisis, abril, pues básicamente están en rojo con un más menos 0.5 grados centígrados, que más elevada la temperatura, y eso pues obviamente provoca modificaciones en el clima, no nada más de esa región, sino prácticamente de todo el mundo, y en este caso pues la zona metropolitana no es la excepción. Por ahí esto tiene que ser corroborado por muchos investigadores, y ahí ustedes lo que ven en esas dos gráficas básicamente son los modelos climáticos que se usan para ver cómo se va a desarrollar precisamente si va a haber un niño, si va a haber una niña, si va a haber un año neutro, y básicamente todos los modelos nos están dando como resultado que vamos hacia un niño. Ahorita está considerado como un niño débil y básicamente las líneas rojas es lo que me está representando el niño. La niña azul, las barras azules, perdón, es la niña, que la probabilidad es muy poca, y lo que ven en verde ustedes son condiciones neutras. Y esto pues obviamente nos va a afectar a la temperatura, y aquí podemos ver más o menos cuál podría ser el gradiente de temperatura de diferencia con respecto a lo normal de un mes o de los meses comunes de esta temporada, que es más o menos pues la temporada donde hace mucho más calor. Ahorita lo vamos a ver históricamente cómo se presenta, y las tendencias es que tengamos entre 0.5, 1 o 1.5 grados por encima de lo que consideramos como normal. Nosotros siempre hablamos de normalidad. Hay gente que siempre pregunta cuál va a ser la temperatura, y eso no lo podemos predecir. ¿Por qué? Porque obviamente día a día hay muchos factores que lo pueden cambiar, cada una de estas temperaturas condiciones y por lo tanto, a lo mejor en un mes de mayo tenemos 38.5 grados, pero puede ser que en otro mes de mayo de otro año tengamos 37 o podemos llegar quizás a los 40 grados. Entonces, ahí más o menos siempre hablamos de más o menos, en este caso estoy hablando de 0.5 hasta 1.5 grados más de lo que consideramos como normal. ¿Qué es esto de lo normal? Pues básicamente la Organización Meteorológica Mundial lo que hace es promediar las temperaturas de los últimos 30 años y a eso le llamamos las normales climatológicas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que se considera como lo normal que va a ocurrir en cada diferente región, en este caso del estado y obviamente del planeta? En el caso particular de la zona metropolitana, pues ahí tenemos cuáles han sido las temperaturas entre los años 1951-2010 y después la anterior normal climatológica de 30 años del 71 al 2000 y la más reciente que es del 81 al 2010. Y si ustedes se fijan, básicamente la temperatura máxima que hemos tenido durante los meses de marzo, abril y mayo, pues ronda alrededor de la máxima en 39.5 grados. Ahí podemos ver la fecha, el año en el cual se presentó esa temperatura, pero también tenemos los promedios. Y si ustedes se fijan, los promedios no han oscilado o no han variado básicamente en ninguno de los tres periodos analizados. ¿Qué quiere decir? Que a veces nos olvidamos un poquito de lo que ha sucedido históricamente. Y yo siempre digo, perdón, pero pertenecemos al reino animal y digo que somos animales de corta memoria. Se nos olvida muy pronto qué fue lo que pasó el año pasado, el año antepasado, y siempre decimos, es que este año hace más calor, es que este año ha llovido más, es que este año, y se nos olvidó qué pasó el año pasado y qué pasó hace 5 años y qué pasó hace 10 años. Entonces yo creo que sí, la única manera en la cual nosotros podemos ver cómo están cambiando las condiciones es a través de la medición real de lo que está sucediendo. Hay otro fenómeno que normalmente le llamamos sensación térmica. Eso es otra cosa completamente diferente y es una percepción subjetiva que tiene que ver con la temperatura, la presencia de humedad y la sensibilidad que tenga cada persona. Entonces yo creo que en ese sentido pues la percepción que tenemos subjetiva pues no la podemos utilizar precisamente para poder emitir un juicio de este tipo. Eso es lo que se va a presentar normalmente durante esta temporada. Vamos a tener temperaturas que van a estar oscilando por ahí entre los 24 a 25 grados como promedio diario, con máximas que pueden alcanzar hasta los 39, 39.5 por ahí de finales de mayo. Ahorita estamos oscilando más o menos por temperaturas entre 34 y 35 grados, pero se espera que para el resto del mes, pues obviamente se vaya incrementando un poco más la temperatura por una mayor radiación solar y obviamente también por una disminución en la humedad que tenemos en el ambiente. En cuanto al índice UV, pues esta zona pertenece a lo que se llama el cinturón solar mundial, a donde tenemos una gran radiación solar y por lo tanto los índices UV se nos disparan. Esta imagen que ven ustedes ahí, no sé si alcanzan a ver un poquito el mapa de México atrás, básicamente lo que podemos observar es que nosotros estamos en condiciones entre 11 y 13 del índice UV, que es un índice bastante alto y que tenemos que tomar medidas preventivas muy importantes precisamente para prevenir una gran cantidad de enfermedades de las cuales pues nuestros colegas hablarán un poquito más adelante. Durante las horas de la mañana pues tenemos valores entre 4, 5, 9, pero a partir de las 11 de la mañana pues ya empieza a subir y por ahí de las 4 o 5 de la tarde pues tenemos valores que pueden llegar hasta los 13, según lo que prevén algunos modelos internacionales. Aquí CEMADE tiene también un monitoreo a través de una estación y ellos han registrado como máximo 11 de índice UV. Entonces esas son más o menos las condiciones que se van a presentar durante todo lo que resta de aquí a finales de mayo, principios de junio, pero también esto influye mucho en los contaminantes atmosféricos. Esta imagen que tenemos ahí pues es también del día de ayer y podemos ver que por ahí ya de la tarde pues empezaron a presentar valores de índices de contaminación por arriba de los 100 IMECAS, que sabemos que pues empieza a tener ya problemas y que se considera de regular a mala la calidad del aire. Año tras año pues hemos visto que los meses de abril, mayo y principios de junio son los más severos en cuanto a contaminación o calidad del aire. ¿Y qué sucede? Que en este periodo es cuando se presentan una gran cantidad de precontingencias y contingencias ambientales, y esto ha aunado precisamente a la presencia también de una gran cantidad de incendios forestales alrededor de la ciudad que complican mucho más la situación. Entonces, en ese sentido, si ustedes se fijan, tenemos temperaturas altas, tenemos índices de radiación UV bastante altas, índices de contaminación atmosférica bastante altos, y eso empieza a manifestarse precisamente en la salud de las personas y obviamente también en la salud de los ecosistemas. Entonces, básicamente esto es lo que tenemos como panorama para los próximos días. Yo creo que todo el mundo tenemos que tomar las previsiones necesarias precisamente para no sufrir consecuencias bastante nefastas en nuestra persona y en las personas a las que tenemos allegadas. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez. Ahora escucharemos la exposición del doctor Arturo Curiel Ballesteros.
Sí, muchas gracias por el interés que se tiene. Yo voy a hablar un poco del tema de calor y la parte de lo que son las enfermedades cardiovasculares en base a trabajos de investigación que hemos realizado en la maestría de salud ambiental de la Universidad de Guadalajara. Bueno, la primera cosa que tengo que decir es por qué es importante el calor en términos de la salud. Bueno, el calor es un regulador que de la vida en el planeta. Realmente la temperatura es un elemento fundamental y muy articulado. Hay dos rangos de temperatura muy importantes si queremos hablar de la salud de los seres humanos. Uno es la temperatura ideal, es decir, cada organismo vivo que hay en este planeta, desde una planta de maíz hasta una vaca lechera de los Altos, tiene una temperatura ideal, lo que le llaman zona termoneutral. O nosotros también le llamamos zona de confort. Para los seres humanos estamos hablando de una temperatura que va de los 24 grados a los 31 grados centígrados. Es decir, mientras estemos en ese rango de temperatura, nos vamos a sentir bien y nuestro cuerpo va a funcionar de una manera óptima en términos de determinantes ambientales relacionadas con la parte de la temperatura. Cuando superamos esto, empieza a haber problemas. Por eso en todo el mundo ya se considera como ola de calor cuando ya se tienen 32 grados centígrados. Es decir, el acuerdo, vamos a decir, mundial que se tiene es que arriba de 32 grados, después de 3 días consecutivos, ya podemos hablar de ola de calor. 32 grados ya sería un grado superior a esa zona termoneutral de los seres humanos o a esos elementos de zona de confort. Pero aparte, hay otra temperatura muy importante para la salud que se le conoce como temperatura de disparo. Es decir, ¿en qué momento, cuando entra una ola de calor con los criterios fundamentales de arriba de los 32 grados, empieza a haber un incremento en términos de enfermedades? En Guadalajara se estuvo confirmando esto y efectivamente cuando tenemos arriba de 32 grados centígrados se empieza a haber un incremento de enfermedades de la parte cardiovascular. Pero la temperatura de disparo ya no solamente es en términos de enfermedades, sino es en términos de causa de muerte. Y en ese sentido, ahí esa temperatura de disparo también se estuvo trabajando en términos de investigación y para la zona metropolitana de Guadalajara se identificó que eran 36 grados centígrados. Entonces tenemos dos temperaturas importantes que habría que tener en la memoria. 32 grados centígrados en términos, vamos a decir, mundiales, ya estamos entrando a una zona de calor y efectivamente hay un incremento en términos de enfermedades, pero arriba de 36 ya empieza el incremento en términos de mortalidad en la zona metropolitana de Guadalajara. Esas son parte de lo que hemos estudiado. Ahora, cuando vamos a hablar de calor, por ejemplo, esto de los 32 grados, habría que recordar que si nosotros tomamos como referencia eso, bueno, ha habido esas temperaturas inclusive a finales del siglo XIX. En base a los datos, tanto de lo que viene a ser en términos de temperatura como en términos de salud, desde los datos del siglo XIX, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, para Guadalajara ya se identificaba que había un tipo de problema con términos de calor. Entonces, ¿qué es lo nuevo en el siglo XXI? Lo nuevo del siglo XXI podríamos decir que son dos aspectos fundamentales. El primer aspecto es cuánto dura la época de calor, porque en términos normales, es decir, lo que se esperaba que sucediera durante el siglo XIX y parte del siglo XX era que, pues, en términos de mayo eran las temperaturas más críticas, después abril y mayo, pero ahora en este siglo XXI lo que tenemos es abril, mayo y junio, es decir, junio se ha vuelto un mes muy importante en términos para estos niveles de exposición de temperatura. Esto inclusive nos ha llevado a identificar en términos de anomalías inclusive que llegan a ser 3.5 grados centígrados arriba de la normal en términos de temperaturas máximas que se presentan. Inclusive ha habido momentos, según los datos de la NASA, en los cuales Guadalajara y Jalisco en general se considera que ha tenido las anomalías mayores que se han presentado en el planeta. Entonces, el calor es algo que tenemos que prestar atención, que tenemos que tener una información importante. Entonces, una diferencia que tenemos ahora es de que tenemos un periodo de calor mayor, y otra es que las temperaturas arriba de 36 grados se han vuelto cada vez más frecuentes. Antes eran raras, pero ahora en lo que viene a ser este siglo XXI se han vuelto una característica con muy alta probabilidad de ocurrencia, y por lo tanto resulta importante tener sistemas de alerta que precisamente ayuden a entender este proceso y haya una consideración en términos de proteger la parte de la salud. ¿Qué más tengo que decir? Bueno, nosotros estuvimos probando 11 tipos de enfermedades que se trabajan en términos, vamos a decir, globales, cuando se asocia con exposiciones de calor. De esas exposiciones, nosotros identificamos de manera precisa que en términos de enfermedades cardiovasculares o precisamente según catalogadas en el Catálogo Internacional de Enfermedades, lo que son las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares, son las que se incrementan más cuando la gente se expone más a la parte del calor. Hemos identificado que el incremento de calor tiene que ver con cercanía a áreas verdes, o sea, cuando no hay áreas verdes de gran tamaño o cuando están lejos de esas áreas verdes, el calor se incrementa. Lógicamente, también el tener un fenómeno de expansión urbana hace que usemos más el auto, y estar dentro del auto pues es un gran problema en términos de calor, porque es la manera en que no aumentamos el calor. Es decir, en estos tiempos, si uno se mete a un auto, tenemos arriba de 50 grados centígrados dentro del interior del auto, y si no tenemos el aire acondicionado, pues eso es un elemento fundamental. La propia Secretaría de Salud, cuando habla a nivel federal, cuando habla de golpes de calor, alerta que después de 50 grados centígrados, cuando una persona vulnerable está dentro del auto, pues puede llegar a tener problemas graves en términos de su salud, que lo puede llevar inclusive a una condición de muerte, que eso se ha documentado en muchas ciudades del mundo. Aquí es importante que también comencemos a hacer los diagnósticos de causa de muerte por calor. Es decir, nosotros de alguna forma es importante que ya entremos a esa condición. En el Catálogo Internacional de Enfermedades hay una categoría para ello, y es importante considerarlo. Por último, diría, ¿qué tan grave es esto con respecto a los otros lugares del país? Bueno, solamente un dato. El dato es de que, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, si nosotros comparamos el comportamiento de las enfermedades, de las muertes por enfermedades cardiovasculares, a lo largo del año nos damos cuenta que la mayor cantidad de muertes se da en el periodo de calor. Es decir, el calor tiene una influencia mayor que el frío. Regularmente, enfermedades cardiovasculares se considera que puede tener efectos tanto en presencia de olas de calor como de olas de frío, pero en el caso de Guadalajara es más en términos de la parte del calor. Prácticamente el frío ha ido desapareciendo en nuestra ciudad, y esa es la razón por la cual no encontramos ya una diferencia importante. Y actualmente es la tercera causa de muerte prematura. Es decir, las enfermedades cardiovasculares es la tercera causa de muerte prematura. Es decir, jóvenes entre 15 y hasta 60 años mueren por diferentes causas, por diferentes determinantes. Las temperaturas máximas es una de ellas, de las más sólidas. Y comparadas con el Distrito Federal, por ejemplo, la Ciudad de México, perdón, ya me estoy desajustando en el tiempo, la Ciudad de México es la quinta causa de muerte de las enfermedades. Nosotros somos la tercera, las enfermedades cardiovasculares. Quiere decir que aquí tenemos más problema que en la Ciudad de México. Bueno, de mi parte sería todo, y gracias por su atención.
Muchas gracias, doctor Arturo Curiel Ballesteros. Ahora escucharemos con atención al doctor Miguel Ángel Buenrostro.
Sí, buenos días. Muchas gracias por facilitar este tipo de pláticas. Es una oportunidad para nosotros sensibilizar a la población. La enfermedad por calor ya está catalogada, es enfermedad por calor. La temperatura normal del cuerpo es alrededor de los 37 grados. Su elevación está asociado a grandes complicaciones, tanto agudos como crónicas. Hay que recordar que la temperatura es una constante fisiológica. La temperatura es una constante fisiológica. La temperatura nos va a decir el estado general de una persona. Entonces, ya es, enfermedad por calor. ¿En quién tenemos que ver esa patología? Primero, tengo que compartirles que este diagnóstico, como lo comentó quien me antecedió, hay un subregistro, pero no nada más local, es un subregistro mundial. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta la enfermedad por calor. Las estadísticas que ya lo señalan están cada vez facilitando la información del impacto que está causando, en quién está siendo afectados. Niños, adultos mayores, enfermos crónicos, medicamentos que toman esos enfermos crónicos, las patologías de los enfermos crónicos. ¿Y en qué está impactando esta enfermedad por calor? Sencillo, de manera aguda nos está llevando a sentir uno de los tres niveles. El primer nivel que vemos en las personas adultas es el famoso salpullido o el enrojecimiento de la piel o el dolor de cabeza. La etapa 2 es ya con una debilidad, con un malestar que la persona debe de estar en alguna atención médica. Pero la etapa 3 es la más crítica y la que queremos prevenir, el motivo de esta plática. La etapa 3 es ya cuando la persona tiene 39, 40 grados de temperatura corporal central y con alteración a la conciencia. Es muy importante entonces dar el mensaje a la población para prevenir. ¿Cómo podemos prevenir? Primero, la gente expuesta al sol, los trabajadores de la calle, los trabajadores de la construcción específicamente, los militares. Tenemos también que comentarles a esas personas que deben primero evitar el calor. Evitar el calor. Tenemos una asociación, como comentaron mis compañeros de la mesa, a partir de los 36 grados centígrados empiezan las complicaciones, pero no en todos. Probablemente hay personas que pueden disipar el calor. A partir de los 36 grados, los mecanismos del cuerpo humano para disipar el calor se limitan o se evitan. La evaporación es un mecanismo de disipar la temperatura elevada, pero existe la conducción y la convección. Estos son mecanismos de disipar. A partir de los 36 grados, estos mecanismos se ven limitados. Al igual que la humedad, cuando es del 75% o a partir del 75%, la humedad en el ambiente limita la evaporización de la temperatura. Mi mensaje claro y contundente: existen estadísticas ya que cada vez se están elevando el número de pacientes que ingresan. Tenemos una estadística de los años 80 en que nos están marcando 3,000 casos asociados a la enfermedad por calor, pero ya en los 90 y a principios de siglo tenemos una estadística de 2,100 que nos están elevando el riesgo absoluto de las personas que presentan enfermedad por calor. ¿Qué hay que hacer ante esto? Aquí el motivo de esta plática es concientizar, sensibilizar a la población que el calor es ya una enfermedad y está catalogado dentro del diagnóstico internacional de las enfermedades. Para nosotros es de suma importancia esta rueda de prensa porque podemos llegar a la población que subestime el efecto del calor y no queremos ver complicados cada uno de los pacientes. Hay mucha gente que puede tolerar 39, 40 grados, jóvenes que no estén enfermos, pero una persona susceptible que lleve medicamentos se ven limitados para disipar ese calor y sufren de las mayores consecuencias, que es lo que no queremos que tengan la población general y que queremos prevenir lo más posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Buenrostro. Ahora escucharemos las palabras del doctor Guillermo Janowski Reyes.
Muy buenos días a todos. Me siento congratulado de este panel de expertos sobre este tema tan interesante del cual se habla poco. Y efectivamente también la población pediátrica, al igual que los adultos mayores, son altamente susceptibles de afectaciones por la enfermedad de calor. Yo empezaría recordando que el sol tiene efectos benéficos también y son muchas veces ya olvidados por el hecho de que es algo cotidiano que no pagamos y ahí está, ¿no? Todas las mañanas lo primero que vemos es el sol. Pero produce bienestar. Yo creo que todos, si hemos estado en lugares donde no hay sol o hay frío, la gente es más depresiva, los niños también se deprimen por falta de sol. También favorece la síntesis de vitamina D y evita la depresión. Por otro lado, los problemas con la exposición a efectos, digamos, excesivos de sol, ya se ha hablado aquí de los efectos nocivos que tiene, los podríamos dividir en efectos tempranos y tardíos, en el caso del niño y sobre todo en el niño menor de 6 meses. Yo empezaría por decir que, bueno, el primer problema en el niño pequeño es la deshidratación, ¿sí? La pérdida de electrolitos que puede ser producida por efectos del calor no advertido. Probablemente nosotros toleremos, un adulto, el calor y vamos y tomamos agua. El niño pequeño pues a veces ni siquiera puede ir solo a decir que tiene sed, ¿no? Entonces va a llorar, el llanto va a estar sin lágrimas, va a estar inquieto, va a estar deshidratado, y si no advertimos esto, progresa, y una deshidratación grave puede matar a un paciente pediátrico entre 4 y 6 horas si no somos cuidadosos. Puede haber también fotoinmunosupresión, puede haber fotosensibilidad, y más tardíamente, lo que ya mencionó el doctor Miguel Ángel Buenrostro, el golpe de calor, o puede tardíamente producir cáncer de piel, envejecimiento de la piel. Me gustaría también comentar algo de lo que no se ha hablado, pero que también es bien interesante y tiene que ver con población pediátrica. Fíjense que curiosamente, por ejemplo, en las áreas de trabajo, los hospitales, los edificios, cuando se construyen y se planean, se deben de planear también viendo la dirección del sol, ¿sí? Por ejemplo, en algunos edificios, voy a hablar en el caso de donde yo laboro, la Torre de Especialidades del Antiguo Hospital Civil, la configuración arquitectónica, no sé por qué razón, está planeada de manera que durante el día le pega el sol, en la mañana, por un lado, y por la tarde le pega del otro lado, le pega, digamos, por la parte del frente y luego por detrás. Y esto sí genera problemas cuando estamos en algún momento dado en estas temporadas altas de calor, y en los quirófanos, yo soy cirujano, con los niños, si la temperatura se eleva, tenemos un riesgo adicional a la patología quirúrgica que tiene que ver con la hipertermia maligna, que es un problema serio que los niños pueden desarrollar al momento de administrar un anestésico en un ambiente con temperatura alta. La hipertermia maligna es una desregulación del centro termorregulador del calor corporal y no hay una regulación de estos estándares de calidad de la zona de confort de temperatura corporal que debemos de tener, muy difícil de tratar y que incluso puede causar la muerte. También ha generado o genera mucho conflicto en los padres, mucha preocupación cuando el niño tiene fiebre o la temperatura elevada y qué es lo que hay que hacer o cómo manejar este problema. Lo que normalmente la mayoría de los pediatras vemos como una medida de acción es bajar la temperatura con medios físicos, es decir, al niño hay que desnudarlo y meterlo en una tina, no con agua con hielos, como se dice, el agua a temperatura ambiente, pero sí dejarlo ahí de 10 a 15 minutos a que él haga esos fenómenos de pérdida de calor que ya mencionó también el doctor Buenrostro. Esto es muy importante reconocer que el niño, esa convección de pérdida de calor la da por las extremidades, la cabeza, las manos y los pies. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos de vigilar todos los signos vitales del niño, ¿sí? De estos mecanismos para perder el calor. También estoy de acuerdo con lo que el doctor Hermes nos comentó muy claramente sobre que año con año la zona metropolitana de Guadalajara ha incrementado su temperatura y debemos como padres de estar conscientes de que estos efectos en niños menores de seis meses son fatales si no se considera. También es el hecho de los carros, de transportar al niño, de ponerlo en su portabebé cuando va en el vehículo, y muchas veces andamos en la quinta pregunta y se nos olvida el niño en el súper y lo dejamos en el carro ahí cerrado en el sol, y esto ha causado muertes, también ya está muy descrito, y lamentablemente ya ha ocurrido también aquí en la zona metropolitana ese tipo de accidentes, y hemos visto en el área de urgencias niños con golpe de calor secundarios a un descuido de los padres. Sí, entonces yo creo que es muy importante hacer hincapié en la prevención, el uso de bloqueadores solares, ver la consistencia de ese bloqueador para prevenir en los niños, sobre todo cuando los sacamos a la playa o de vacaciones, con un protector solar, estar haciéndole cambios o aplicaciones constantemente, asimismo mantenerlos bien hidratados a través de soluciones o electrolitos orales. Creo que es muy importante hablar de esto. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Guillermo Janowski Reyes, por su exposición. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Hola, buenos días. Katia Diegues de Mural. Tengo dos preguntas. La primera es para el profesor Hermes. Nos habla sobre que se va a incrementar la temperatura de 35 grados. ¿Esto es para este mes? ¿Dentro de qué meses tiene la expectativa de...?
Sí, ahorita lo que se está registrando durante los últimos días son 34, 35 grados como máxima. Ojo, hay que hablar puntualmente de qué estamos hablando, máximas. Los promedios están oscilando entre 25, 26 grados, o sea, si promediamos todo el día. Pero las máximas son las que nos empiezan a provocar problemas. Y básicamente, pues ahorita estamos en ese rango entre 34 y 35, pero se estima que esa temperatura pueda llegar hasta los máximos históricos, que pueden ser 38 o 39, pero eso va a depender mucho de cómo se siga desarrollando el fenómeno del niño. Por lo pronto, las tendencias es que se va a fortalecer y, por lo tanto, podríamos esperar que se pudieran dar temperaturas por ahí de los 37, 38 y en algunos lugares del estado por arriba de los 40 grados. Pero ojo, estoy hablando en algunos lugares del estado como Colotlán, como la zona norte, la zona altos, ahí que tenemos mayor cantidad de temperatura en comparación con zona metropolitana.
Eso es este mes.
Mes de mayo y a lo mejor los primeros días de junio hasta antes de que empiece el temporal. ¿De acuerdo?
Con micrófono, por favor.
¿Y en zona metropolitana sería hasta 39?
Híjole, es que a mí me parece muy riesgoso empezar a hablar de números muy concretos. No sé si tú te fijaste, yo hablé de que ahorita se están dando temperaturas máximas de 35. ¿Estamos bien? Y las estimaciones que nos dan es que podemos tener incrementos de 0.5 a 1.5 más, pero eso es muy subjetivo. Entonces, yo creo que yo no podría hablar de una temperatura así concreta, que sí se pueden llegar a dar los máximos históricos, claro que se pueden dar, pero yo soy muy, vamos a decir, cauto en ese sentido. ¿Por qué? Porque después empezamos a asustar precisamente a la población. Le estamos diciendo que va a ocurrir algo que a lo mejor no va a ocurrir. Lo que tienen que hacer es tomar las previsiones necesarias por si sucede. Si no sucede, qué bueno. Pero tampoco es cuestión de asustar a la población. ¿Por qué? Porque es como el cuento del lobo, ¿no? Siempre te están diciendo que ahí viene el lobo. Nunca llega el lobo y no pasa nada. Pero el día que llega el lobo ya nadie le cree que va a llegar. Entonces yo creo que sí hay que ser muy cautos cuando plasmamos en nuestra información que se podrían llegar a dar esas temperaturas, más no afirmarlo.
La siguiente pregunta.
Es para el doctor Curiel. Hablaba sobre que investigaron 11 tipos de enfermedades asociadas con las exposiciones de calor. ¿Cuáles son estas enfermedades? Y también si tienen registros este año de muertes por calor.
Bueno, realmente en el caso de la parte de estas 11 enfermedades, son enfermedades que de alguna manera en términos de documentación científica se ha logrado encontrar asociaciones de calor. Esas enfermedades son como muy diversas, abarcan desde, por supuesto, la parte del cáncer, que aquí ya en esta mesa se hizo mención, por ejemplo, la parte de enfermedades gastrointestinales también es muy claro que tiene que ver con estos elementos. Hay algunas relaciones como obvias. Sin embargo, hay otras enfermedades, por ejemplo, inclusive algunas enfermedades mentales que también se asocian con términos de calor, que se llegan a tener esta parte de monitoreos, y algunas enfermedades inclusive ligadas a los aspectos de nutrición, no necesariamente con enfermedades gastrointestinales, sino también con aspectos relacionados a nutrición. Nosotros empezamos a poner más énfasis en el que, en términos de la epidemiología ambiental, podrían ser con mayor peso dentro de nuestra condición local. Y, pues, sin lugar a dudas, la parte de las enfermedades cardiovasculares es la que tiene el primer lugar en ese sentido de esas relaciones. Si usted gusta el documento y las 11 enfermedades completas, con mucho gusto se lo puedo hacer llegar. Ah, bueno, en el caso, déjeme, bueno, ese es un punto importante. Nosotros, en términos de epidemiología ambiental, manejamos las bases de datos oficiales, ¿sí? En el caso de los datos oficiales, la parte de salud, la tomamos los datos de Secretaría de Salud. Originalmente empezamos a trabajar los datos de morbilidad. Sin embargo, agregamos los datos de mortalidad porque también nos da una condición en términos de calidad de datos importante. Entonces, en términos de mortalidad, pues hay un registro en la parte de registro civil, hay un diagnóstico médico de la causa de lo que viene a ser la parte de esa muerte, y entonces son los datos que nosotros empezamos a trabajar con el apoyo de la Secretaría de Salud y con el apoyo principalmente en términos de datos de calor, con tanto el Servicio Meteorológico Nacional como la parte de la red de monitoreo del gobierno del estado a través de su monitoreo atmosférico. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando, nosotros hemos estado trabajando desde 1970 con los datos que había, inclusive, insisto, algunos datos del siglo XIX, con los datos que se reportaban, lógicamente esas instituciones no existían, pero a partir de la normalidad, tanto para detectar normalidad en las temperaturas como normalidad en las muertes cardiovasculares, porque una cosa, o sea, el morir a nivel por enfermedad cardiovascular es una causa, como decíamos, la tercera causa que tenemos en mortalidad prematura, pero la parte de lo que hacemos es anomalías, cómo se incrementa la parte cuando hay olas de calor, es decir, entonces asociamos el incremento con el incremento de la mortalidad. Entonces, para responder su pregunta con respecto a mortalidad de este año, pues como utilizamos datos oficiales, tenemos que esperar la parte del reporte de las instituciones oficiales.
La siguiente pregunta.
Yo dos preguntas también, una al doctor Hermes. Por lo general, con esta temporada de calor, por lo general, históricamente mayo, junio, también hay lluvias prematuras al temporal o previas al temporal provocadas por el calor. En los modelos de pronóstico aparecen esta posibilidad de precipitación, y si debido al fenómeno del Niño implicaría también quizá que se adelante un poco el temporal, no inicie como tal el 15, sino se adelante un poco. Esa sería una, la otra ahorita que me acuerde.
Es Héctor Escamilla de Notisistema.
Muy bien. Héctor, mira, el asunto de lo que me estás preguntando es que sabemos que siempre en el mes de mayo hay lluvias que no son del temporal. Normalmente le llamamos lluvias convectivas. ¿Qué sucede? Como hace mucho calor, se evapora muy rápido el agua, se condensa muy rápido y prácticamente cae no muy lejos de donde se está evaporando esa agua. De las que las va a ver, las va a ver. No pueden, no necesariamente van a ser muy cuantiosas en cantidad de milímetros, pero de que va a llover en el mes de mayo pueden presentarse por ahí de lo que resta una, dos, tres, por ahí lluvias o chubascos que les llaman los chubascos de mayo, ¿no? Eso prácticamente es año con año. En cuanto al temporal, pues básicamente nosotros sabemos que el temporal empieza por ahí del mes de junio, mediados o tercera semana, y en algunas ocasiones puede prolongarse hasta la última semana del mes de junio. ¿Qué quiere decir? Que por ahí decían los viejos que el temporal inicia el día de San Juan, llueva o no llueva, así decía, ¿no? Y básicamente es porque normalmente segunda, tercera semana, cuando ya se dice que oficialmente empieza el temporal. ¿Cuándo empieza el temporal? Cuando tenemos 3 días consecutivos de lluvia. Si llueve un día, deja de llover, llueve al cuarto día y llego al séptimo día, todavía no estamos considerando que es temporal. En cuanto a los modelos, se estima que el temporal pueda llegar por ahí un poquito retrasado, no adelantado, sino más bien un poquito retrasado, precisamente por la influencia del fenómeno del Niño, al menos en nuestra región. Ojo, yo estoy hablando de nuestra región. En otros lugares del planeta y obviamente en otros lugares de la República Mexicana es un comportamiento completamente diferente, por las teleconexiones son diferentes. Por ejemplo, en Perú llueve excesivamente cuando tenemos Niño, que en condiciones normales pues prácticamente no llueve. ¿Y qué sucede en el otro extremo, por ahí de lo que es Australia y lo que es la India? Pues ahí normalmente en esta época, cuando es temporada normal, pues llueve intempestivamente, y cuando se presenta el Niño pues tenemos descenso de las precipitaciones. Entonces yo creo que sí hay que ser muy puntual con ese tipo de cuestiones, porque luego confundimos también precisamente a la población. Hablando exclusivamente de la zona metropolitana, se estima que el temporal pueda llegar por ahí un poquitito retrasado.
Y la otra pregunta es en torno a, mencionaban la radiación UV, ¿qué recomendaciones hay para la gente? Claramente el uso de filtros o protector solar, pero ¿qué tipo de filtro solar es el que la gente debe estar utilizando para una radiación tan intensa?
No sé si quieran contestar, yo puedo contestar, pero ¿sí? Bueno, normalmente no nada más es el filtro solar. Primero, filtro solar con un factor de protección por arriba de 50. Si es mayor de 50, 70, los hay ya, pues mucho mejor, pero sabemos que el costo se incrementa en función de ese factor de protección solar. Pero no nada más eso, se recomienda el uso de manga larga, sobre todo a las personas que trabajan expuestas precisamente a grandes periodos en la radiación solar, uso de cachuchas, uso de sombrero, hidratación permanente, tener algunos descansos de algunos minutos para poder recuperar el cuerpo, precisamente liberar un poquito todo este calor. Y bueno, pues lo mejor es que si no tengo necesidad de exponerme a ese tipo de cuestiones, pues lo mejor es estar precisamente en un lugar fresco y no directamente a los rayos del sol. Hay trabajadores que forzosamente pues están expuestos, ya hemos mencionado los trabajadores de la construcción, las personas que dirigen el tráfico en las ciudades, campesinos, vendedores, etcétera, etcétera, que pues su trabajo por su naturaleza pues tiene que estar precisamente expuesto a la radiación solar.
Doctor Janowski.
Sí, yo quisiera comentar y agregar a lo que se ha claramente comentado, que en el Niño particularmente hay mayor labilidad a estos cambios de temperatura. La composición corporal del paciente pediátrico es mayormente en agua. Entonces, digamos, en nuestra composición física, corporal, a nuestra edad, tenemos más grasa, tenemos más mecanismos de compensación que el niño. Entonces, el niño, sobre todo el menor de 2 años, es más vulnerable a estos cambios y tiene menos recursos para compensar estas pérdidas de líquidos. Se deshidratan más rápido y esta deshidratación les puede causar la muerte. Y también hay que ser cuidadosos con los protectores, las cremas de protección solar. Obviamente que debe de ser uno cuidadoso de no aplicárselas pegadas a los ojos, porque son irritantes químicos primarios. No debe de ponerse tampoco en los genitales de manera directa. Por ejemplo, en los varoncitos, en los niños, los testículos tienen que, por fisiología o condición normal, están en sus bolsitas, porque la temperatura del testículo debe de ser de 1 a 2 grados menos que la temperatura corporal. Por esa razón, cuando nosotros nos acercamos a zonas así que están muy frías, los testículos se retraen porque están demasiado fríos. Y cuando estamos en una zona muy caliente, se vuelven a bajar. ¿Por qué? Para que les dé el aire y mantengan esa temperatura. Esto es en condiciones normales. Hay otras condiciones donde se suben o se bajan, sobre todo si te asustas o te da miedo o te estresas, ¿no? Pero o pasan otro tipo de cosas. Pero esto es condición fisiológica. Estoy hablando de bebés. Si no nos damos cuenta, al niño lo expones, además de la quemadura, ¿sí? Puedes lesionar la gónada por aumentar la temperatura. Entonces hay que ser cuidadosos de cómo le pones la crema, cuántos líquidos le vas a dar, y no exponer directamente a la retina y a los testículos del niño.
La siguiente pregunta.
Hola, buenos días. Al maestro Miguel Ángel Buenrostro, hablaba de la enfermedad por calor. ¿Es lo mismo que el golpe de calor? y si nos puede explicar un poco en qué consiste, por favor. Y al doctor Arturo Curiel, preguntar cómo es esta relación de enfermedad cardiovascular con el calor, es decir, si ya hay, si sucede que ya hay una predisposición o si se puede detonar una enfermedad como esta.
Sí, sí, muchas gracias.
La enfermedad por calor, de manera, para compartir, es compleja. Un aumento de la temperatura inicia un proceso de defensa dentro del cuerpo. En mi introducción les comenté que la temperatura normal es alrededor de los 37 grados. El cuerpo humano de una persona que puede disipar ese calor en exposición a temperaturas mayor a las del cuerpo humano, es donde viene el problema, pero puede manejar hasta cierto punto a través de la disipación y a través de mecanismos de defensa. Pero hay el calor, la temperatura elevada es una agresión al cuerpo. Se expresa dentro de la reacción, es una reacción inflamatoria. Eleva sustancias que nos avisan que tenemos que protegernos y elevan sustancias que favorecen la disipación del calor dentro de lo posible. En personas susceptibles con enfermedad cardiovascular, por ejemplo, esta acelere, por ejemplo, el corazón normal bombea alrededor de 5 litros por minuto. Y el cuerpo agiliza la eliminación del exceso del calor corporal a través de la activación de los sistemas de producción de irrigación sanguínea a la piel. Entonces, es muy importante esto. El calor es una agresión, entonces, al cuerpo. El cuerpo lo toma como eso, una agresión, y activa un sistema de defensa. Muchas veces ese sistema de defensa es el que nos puede dañar, porque elimina y activa procesos que nos sirven para defendernos, pero a la vez también inician cascadas o círculos viciosos que no nos gustan. Tiene afectación directamente corazón, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la presión arterial, disminuyen, estas sustancias disminuyen la eliminación en riñón del volumen urinario, alteran la función del hígado. En general, el término médico es un daño al endotelio, que va a impactar en la función aguda. Es decir, ahorita tengo el problema, tengo riesgo de morir, me tengo que hospitalizar. Ya salí de eso agudo, me reincorporo a mis actividades, pero cuando se hospitaliza una persona por golpe de calor o por enfermedad por calor, estamos hablando de que tiene que rehabilitarse. Y aprovechando también, se ha hecho seguimiento de 30 años para, a personas que tuvieron enfermedad por calor diagnosticadas, hospitalizadas, 3.500, tengo el dato aquí también, se hizo en los Estados Unidos, en militares, hicieron una observación de 30 años a esas personas que tuvieron enfermedad por calor. Luego, se hospitalizaron esas personas por apendicitis, entonces vieron, les hicieron seguimiento, preguntaron quién tuvo golpe de calor, pusieron los expedientes y les hicieron seguimiento. Luego, el grupo control, que no tuvo golpe de calor, pero que sí tuvo apendicitis, lo siguieron por 30 años. Y vieron una significancia estadísticamente significativa en una corte prospectiva. Entonces, ahí vieron que el calor como un factor de riesgo para enfermedad aguda, en este momento, corazón, infartos, como comentó el doctor, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrales, enfermedades hepáticas, enfermedades renales, además de enfermedades de la piel, cáncer, envejecimiento, patologías. Entonces, esta corte prospectiva de 30 años fue clara para ver como factor de riesgo. No podemos hablar de causalidad, es decir, esto me causa, pero ya está en asociación. El siguiente paso es ver la causalidad.
La siguiente respuesta.
Bueno, yo creo que parte de la pregunta que se hacía, creo que ha sido muy bien explicada ya por el doctor Miguel Ángel Buenrostro. Yo solamente quisiera agregar lo siguiente. Sí, es muy importante esa comprender que esa temperatura del interior, que es de 36.5 a 37 grados, cuando es mayor afuera, pues entonces empiezan los problemas porque no hay esa capacidad de ese enfriamiento y el corazón regularmente tiene una sobre presión, vamos a decirlo así, y eso va generando toda la serie de unos problemas. Además, en términos de las arterias cambian su capacidad de flujo sanguíneo y eso hace que aumente inclusive el esfuerzo cardíaco, pero me parece que lo que ya ha dicho el doctor Buenrostro es importante, lo aclara muy bien. Lo que hemos visto también, hemos monitoreado temperatura también debajo de los árboles, en parques y en cercanos al bosque de la primavera, y ahí la temperatura se autorregula a 32 grados, es decir que hay opciones de alguna manera para evitar estos problemas. Cuando menos aquí en Guadalajara todavía no necesitamos tener espacios de urgencias con aire acondicionado para que la gente se pueda proteger con el calor. Todavía la parte de algunos parques grandes públicos y el misma influencia del bosque de la primavera ejerce una condición reguladora para evitar estas altas temperaturas. Finalmente, hemos encontrado que los hombres tienen mayor cantidad de decesos por cardiovasculares que las mujeres, que también aquí se ha explicado muchas de las razones de por qué. Y las anomalías de incremento de las enfermedades cardiovasculares en cuando hay una ola de calor importante, hemos detectado de incremento de 3 a 10 muertes por día en la zona metropolitana de Guadalajara por estas condiciones de enfermedades cardiovasculares.
La siguiente pregunta.
Sí, Iván Mendo de Televisa. Doctor Curiel, ¿podríamos considerar si la cuantificación o el tener los casos de enfermedades por esta temperatura podría servir a los medios que nos gustan los datos duros, es decir, se murieron en temporal de lluvias tales personas ahogadas, arrastradas? ¿Esto podría tener algún efecto como de que la gente se vaya dando cuenta que sí es efectivo el peligro, pero es difícil de cuantificar, tener realmente cuántos murieron en un temporal por la cuestión de los datos que arroja la autoridad de salud? Y por otro lado, el doctor Janowski, si se podría poner en la norma, ya hablo del hospital que está mal orientado, el hospital, ¿esto debería de estar en alguna norma constructiva? Porque ahora vemos que hacen unos edificios de vidrio que son verdaderos invernaderos, que a lo mejor pueden causar algún efecto de efecto calórico justamente en la población.
Bueno, rápidamente, en el siglo pasado, a finales, la última década, Naciones Unidas planteó la importancia de hablar de los desastres naturales. Cuando se hablaba de desastres naturales, se mencionaban los clásicos, ¿no? Los sismos, los huracanes, etcétera, etcétera, las inundaciones. Pero ya en el siglo XXI, la parte se incorpora a la parte de las muertes por temperaturas extremas. Es decir, hay un reconocimiento ya a nivel mundial que esta es una condición que puede desatar un desastre, ¿no? Bajo las categorías de desastre que se manejan también en Naciones Unidas, es decir, más de 20 muertes por un solo evento, ya se considera una condición de desastre. Y ahora las temperaturas, se reconoce que las altas temperaturas causan más muertes, por ejemplo, que algunos riesgos geológicos clásicos, como la parte de erupciones volcánicas o de sismos. Es decir, en la parte del mundo, las temperaturas se vuelven como un elemento importante en términos de esta condición. Entonces, sí es importante informar, como ya decía el doctor Buenrostro, hay una condición de subregistro, pero también hay otros indicadores que nos pueden identificar que tenemos un problema cuando se detonan algún tipo de mortalidad. Inclusive una cosa que hemos manejado también es mortalidad general en la zona metropolitana, o sea, hemos trabajado enfermedades específicas como estas cardiovasculares, pero inclusive hemos manejado el dato de mortalidad general. Y entonces sí hay un incremento en términos, lo que le llaman en epidemiología ambiental, en términos de todas las causas, cuando empieza a haber esto. Por lo tanto, sí se justifica la parte de considerar el incremento de calor o la probabilidad de incremento de calor como una condición de riesgo que ahora supera algunos riesgos geológicos.
Rápidamente, bueno, sí existe, de acuerdo a la norma, digamos, incluso hasta un mapa de riesgos geográfico del país y las condiciones ambientales que afectan, por ejemplo, a los hospitales, ¿no? En el norte del país, las zonas de los torbellinos, la nieve, etcétera. Y curiosa o paradójicamente, por ejemplo, nosotros sí tenemos este problema en la torre, algo geográfico, pero, por ejemplo, el caserón del hospital antiguo, todos los galerones que ustedes conocen, que son hechos de adobe, que tienen una altura mucho, muy diferente a la torre de especialidades, ahí no hay ese problema, por ejemplo. En temporada de calor ventea muy bien y en temporadas de frío inverna para estos pacientes. Definitivamente yo creo que cuando se construye o se planea sobre todo infraestructura hospitalaria, es pertinente la opinión de los gerentes en salud para que puedan emitir este tipo de recomendaciones por las condiciones de la gente que va a estar allí, tanto enfermos como personal de salud.
La siguiente pregunta.
Carla Jiménez, de Zona 3, buenos días. Dos preguntas. Hablaba respecto a el soporte que dan algunos espacios verdes para el ambiente. ¿Esta sería como la solución, además, por supuesto, de reducir también el uso del vehículo que mencionaron, era otra de las causantes de esta alta temperatura? Y nada más, si pudieran especificar cuánto tiempo pasa para que alguien que se expone mucho tiempo al calor pueda presentar algún tipo de las enfermedades que mencionaron. Y ya por último, ¿cuáles serían como estos síntomas para prevenir?
Sí, bueno, yo solo voy a responder solamente la primera parte. Creo que aquí los compañeros médicos pueden especificar muy bien esta diferencia. Lo que sí es que hay efectos crónicos y efectos agudos por la parte de calor, y eso va a ser muy importante, pero la primer aspecto en el caso de la infraestructura, mire, hay dos tipos de infraestructura que se reconocen en el mundo que pueden ser elementos fundamentales para reducir estas condiciones de riesgo. Una de ellas es, sin lugar a dudas, aire acondicionado, ¿no? O sea, lo que tenemos aquí estamos muy confortables porque tenemos aire acondicionado, y de alguna manera esto es lo que en el mundo se procura tener espacios fríos a partir de este tipo de tecnología. En el caso de Guadalajara, nada más hay que tener en cuenta de que estas refrigerantes o este aire acondicionado debería estar muy articulado a energía solar. ¿Por qué si no? Porque si enchufamos la parte del aire acondicionado a la fuente de energía normal, pues ustedes saben, la mayor cantidad de energía que llega aquí viene de la termoeléctrica que está ubicada en Manzanillo, entonces hay mayor emisiones de gases de efecto invernadero, entonces no hay un buen balance, es decir, podemos enfriar nuestra habitación, pero estamos siguiendo calentando el planeta. Que el calor, realmente cuando hablamos de riesgo del calor, estamos hablando del riesgo del calor ambiental, más en Guadalajara, el efecto de isla de calor que ya presenta notablemente Guadalajara. Si en ocasiones hay diferencias hasta de 8 grados centígrados entre algunos lugares, por ejemplo, de las áreas de alrededor y el centro de la ciudad, y el incremento de calor por usar el vehículo, ¿no? Entonces hay varias condiciones que nos llevan a una condición de riesgo. Y la otro tipo de infraestructura que se usa en el mundo es lo que llaman infraestructura verde. Y infraestructura verde es tomar grandes espacios, estamos hablando de grandes espacios arriba de 40 hectáreas, de parques urbanos o las áreas silvestres de alrededor, como espacios que pueden regular esto. Y cuando menos en la altitud en la que estamos, de 1500 metros sobre el nivel del mar, la regulación que hay, por ejemplo, hemos monitoreado tanto el bosque de la primavera como la parte del parque Bosque Colomos, y hay una regulación muy adecuada. Hay hasta 7 grados de diferencia en estar dentro del bosque, por ejemplo, Colomos, y estar en el mismo momento en la plaza comercial que está a kilómetro y medio de ahí, ¿no? Entonces, hay un efecto todavía importante en términos de esta altitud y de esta latitud en la que estamos. El hemisferio norte es el hemisferio de mayor riesgo, ahí estamos ubicados, y eso resulta muy importante. Y bueno, la parte de los efectos, nada más sí, le paso aquí la voz a nuestros compañeros de la mesa, nada más que sí habría que reconocer que hay efectos tanto agudos como efectos de carácter crónico, ¿no?
Sí, respecto a la sintomatología dentro de los médicos, siempre me gusta comentar que el índice de sospecha, Ante el calor, el médico tiene que estar atento a la sintomatología. ¿Qué sintomatología? Mire, es muy sencillo. La gente, ya hablamos, las personas susceptibles, niños y personas de la tercera edad. Les hablé también de la exposición, el constructor, el campesino o la persona que está expuesta al sol. ¿Qué sensación tienen? Primero, perciben el calor. ¿Y qué efectos presentan? Cefalea, náusea, vómitos y algo muy importante que no es parte del calor porque sí es una complicación, diarrea o infecciones gastrointestinales. Estamos viendo una facilidad de infecciones gastrointestinales por las temperaturas elevadas. Esta es la forma leve. La forma más, les hablé de la primera etapa, la segunda etapa es esto, la náusea, el vómito, la cefalea, me siento mal, siento salpullido en la piel, pero ya se agotan, ¿sabes qué? Me siento, necesito ir a un lugar, necesito atención médica, pero está consciente. Y el más grave, el que nos preocupa, que no queremos que nadie llegue a ese, es todo lo anterior, náusea, vómito, cefalea, salpullido, erupción en la piel y alteración a la conciencia. Esa es una etapa muy avanzada. Esto nos está diciendo que ya el sistema de activación de defensa corporal está en su máxima expresión y está defendiéndose. Y esa es una emergencia médica.
Nada más respecto a las enfermedades, ¿cuánto tiempo puede pasar para que alguien presente alguna de estas enfermedades?
Sí, es una pregunta muy importante. Mire, va a depender de la capacidad para disipar el calor. Hay gente normal que hace ejercicio al sol y tiene buena capacidad de eliminar el exceso de calor. Hay gente que toma medicamentos, que hay medicamentos para la presión arterial, medicamentos para la depresión, medicamentos que nos van a limitar la salida del calor corporal. Por eso es muy importante. Y esta, hay gente, por ejemplo, insuficiencias cardíacas que están compensadas, diabetes que está compensada, personas con diabetes, personas con hipertensión, personas con enfermedades renales en tratamiento con diálisis, personas con enfermedades hepáticas que están en tratamientos tan estables, eleva la temperatura, se descompensan porque se activan el sistema inflamatorio del cuerpo a través de sustancias. Ya están identificadas las sustancias y ya tienen identificados los efectos. Aquí es muy importante la prevención. Por el médico, ¿por qué no estamos registrando mucho? Generalmente los puestos de socorro son los que tiene el primer contacto. En el Hospital Civil de Guadalajara, rara vez recibimos un paciente con golpe de calor. Y si nos llega ya complicado. La etapa 3, cuando ya tiene alteración a la conciencia. Pero la gran mayoría se tratan en centros de salud, lugares de urgencia, Cruz Verde, Cruz Roja, hospitales regionales y hospitales particulares. Y hay un subregistro, es muy importante esto.
Doctor Curiel, ¿quiere añadir algo?
Sí, nada más agregar también de que, bueno, en el caso del grupo que yo pertenezco de salud ambiental, es un grupo interdisciplinario y ahí, por ejemplo, hay psicólogos que también monitorean algún tipo de problemas mentales, ¿no? Por ejemplo, el incremento de ansiedad y el incremento de accidentes de parte vehicular, o sea, hay menos capacidad también a la frustración, y entonces en época de calor la gente cambia mucho sus comportamientos, y eso habría que también considerarlo como parte de sus efectos.
Muy amable, muchas gracias a todos nuestros ponentes por haber participado en esta rueda de prensa, también a ustedes les agradecemos su presencia, a todos les deseamos que tengan un excelente miércoles.